En 2023, Forbes hizo un estudio en el que el 40% de los divorcios estaban atribuidos a problemas con deudas financieras. A nivel global, las deudas o los problemas financieros siempre son una de las principales razones por las cuales los matrimonios terminan, según lo que ellos mismos dicen. Otro estudio distinto, que se realizó en 2020, determinó que las personas que están bajo el estrés de la deuda son 20 veces más propensas a atentar contra su propia vida. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Cuántos de ustedes creen que su deuda es demasiado grande para pagarla con los ingresos que tienen ahorita? ¿Cómo te sentiría si mañana te levantaras y de pronto te llega un mensajito de tu banco, un correo, y te dice que ya no debes nada? Te llega un mensaje de la agencia del carro y ya no debes nada. Te llega de tu casa y te dice ya no debes nada. Ya todo está pagado. Imagínate por un momento este escenario ficticio, que mañana tú te levantaras y ya no debieras absolutamente nada. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías? Si muchos de nosotros hasta respiramos, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentirías si no nada más eso, sino que además la persona que pagó todas tus deudas también te manda un mensaje y te dice, es que he decidido darte una pensión del bienestar vitalicia de 50 mil pesos al mes? ¿Cómo te sentirías? Adiós trabajo, véngase todos a celebrar. O sea, ¿cómo vivirías a partir de ahí? Ya no tienes necesidad económica de trabajar. O sea, a ti te aseguraron todos los días, 15 del mes te van a llegar tus 50 mil pesotes. Sí, no sé tú, pero 50 mil pesotes creo yo que es más que suficiente para vivir, ¿no? Si vengas el Play 4 y ya me perdí, no sé cuál es el más nuevo, el 5 y el Xbox más nuevo que haya. ¿Cómo vivirías? Imagínatelo por un momento, usemos nuestra imaginación. ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías? ¿Cómo serían tus días? De ahí en adelante, ¿a qué te dedicas? A lo mejor si fuera, buscaría un trabajo que me gusta. Aunque no me pagaran, aunque me pagaran así una mirruña, ¿qué importa? O sea, yo haría algo que me gusta, ¿me explico? O me dedicaría a mi hobby. Si tú tienes un hobby, a lo mejor a ti te gusta pintar y yo digo, ahora mi vida va a dedicarse a pintar. ¿Qué importa que a nadie le gusten mis cuadros y ya soy bien malo? O sea, no importa. Mi vida ya está económicamente asegurada. Ya no tengo absolutamente de nada que preocuparme. Todo está bien. ¿Cómo te imaginas que sería tu vida si no tuvieras deudas y ya estuviera garantizado que tienes un ingreso, un sueldo a favor tuyo que no se te va a acabar nunca? Ahí dirías, bueno, probablemente ahora sí voy a poder dedicar mi tiempo a servir a todos los de la iglesia. Sí, ya no voy a tener que andar buscando el chivo. Ahora sí voy a poder dedicarme de 100. ¿Sí? Y voy a estudiar y voy a leer y ahora sí voy a andar de casa en casa cayéndole a todos para platicar con ellos. No lo sé. En la porción anterior, la semana pasada, que platicábamos del camino de piedra, Pablo nos llevaba a considerar la plenitud que tenemos en Cristo. ¿Recuerdas que la semana pasada decíamos, en el camino de piedra está todo lo que tú necesitas? Y entonces primero Pablo dice, esto es todo lo que tienes en Cristo, es todo lo que Cristo te ha dado. Y en esta porción queremos considerar los efectos de la obra de Cristo, no al llenar, sino al quitar. Es decir, primero consideramos, ¿qué es todo lo que Cristo te da? Bueno, Pablo lo resume en, toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Qué te da? Todo lo que la Deidad posea, felicidad infinita, satisfacción, todo eso ha sido dado para ti. Y ahora la pregunta es, ¿y qué te quita? Y eso es lo que vamos a ver en esta porción. Y quiero que avancemos considerando tres ideas. Número uno, el problema de la deuda, que espero que todos nos podamos familiarizar con el problema de la deuda. La obra de Cristo y nuestra unión con Él. El problema de la deuda, la obra de Cristo y nuestra unión con Él. Entonces, primero, el problema de la deuda. En esta porción es la única vez en que la obra de Cristo se expresa en términos de pagar una deuda. No sé si te fijaste, pero el versículo 13 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Sí, entonces Pablo está diciendo, a ver, aquí hay un problema. Y es que todos tenemos una deuda. Todos tenemos una deuda. Y esa deuda es inmensa. Esa deuda es... ¿De qué está hablando Pablo cuando está hablando de esta deuda? Bueno, Pablo está hablando de la obligación que tienen todas las personas de rendirle obediencia a Dios. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto tienen la obligación de obedecer las reglas de Dios, de obedecer las leyes de Dios. Ted Tripp, en su libro acerca de la crianza, lo resume así. En el mundo de Dios, vivimos bajo las reglas de Dios. Sí, un pastor dijo, si no te gustan esta forma, esta dinámica, puedes ir y crear tu propio mundo y te vas tú a vivir allá con tus propias reglas. Pero si vives en este mundo, vives bajo las reglas de Dios. No hay otra forma. Y esto aplica para todos. En Romanos, este es justamente el argumento de Pablo, Romanos 1 y 2 presentan esta idea. A los judíos Dios les ha dado la ley, de manera que es absolutamente claro que tienen una deuda cuando incumplen esta ley. Pero los gentiles también saben que existe una ley, y Pablo lo pone así en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, por ejemplo, todos sabemos, todos, incluso las culturas preliterarias, que matar a otra persona es erróneo. ¿Cómo sabemos todos eso? ¿Cómo es que es un dado? ¿Cómo es que las culturas distintas, aquellas que no tienen nuestras reglas ni conciben la dignidad de la vida humana igual que nosotros, aún así saben que matar a otra persona es erróneo? ¿Cómo lo saben? Es lo que Pablo dice. La ley de Dios ha sido inscrita en sus corazones y su conciencia, aunque torcida, algunas veces más que otras, dicta esto y entonces le dice a las personas, hay un estándar moral que es ajeno a lo que tú piensas y crees. Es un estándar moral universal. Y aunque lo quieras negar, sabes que existe. Porque cuando tú y yo vemos historias de abusos o injusticias, nos sentimos enojados y ofendidos. Porque decimos, está mal, sí, está mal. Sí, porque cuando vemos historias de niños que son cruelmente tratados, nos enojamos. Porque decimos, está mal, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? No importa si eres cristiano o no, esto es algo que nos pasa a todos. Esta idea que anda circulando por ahí y que cada vez está cobrando un poquito más de fuerza y nace del budismo, de que la moral es relativa, lo que para ti es bueno para mí puede ser malo y lo que para mí es malo para ti puede ser bueno, es falsa. Hay cosas que todos sabemos que son malas. Y cuando las vemos decimos, está mal. O sea, está mal, no puedes hacer eso. Y de esa manera entonces todas las personas todas, incurren en deuda cada vez que quebrantan la ley de Dios, a sabiendas o sin saberlo. Cada vez que tú y yo quebrantamos la ley de Dios, estamos incurriendo en una deuda. Ahora, aquí hay dos ideas que me gustaría conectar. La primera, imagínate que tú tomas tu Sharpie, un marcador indeleble que no se borra, y rayas tu cuaderno. ¿Qué pasa? Pues nada, va, nomás hiciste un rayón y no se va a borrar. Bueno, pero vamos a decir que agarras ese Sharpie y rayas las paredes de la casa de tu mamá o de tu papá. ¿Qué pasa? Te va a ir mal, va a estar feo el regaño. Sí. Pero vamos a decir que tomas ese Sharpie y te vas a la casa presidencial y la rayas por afuera. Le pones tu nombre en letra bombachona. ¿Qué va a pasar? Te vas a la cárcel, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que tomas ese Sharpie y vas y rayas la Catedral de Notre Dame, que es una de las de los patrimonios mundiales. Y tú llegas y ahí pones tu nombre. Sí, Aarón estuvo aquí, firmado. ¿Qué va a pasar? Va a llegar la UNESCO, todos los que son defensores, me va a llevar la policía, me van a cobrar un dineral, van a confiscar el Sharpie, me van a aventar al bote. ¿Por qué? Si estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Te fijaste? Empezamos rayando un cuaderno y hemos seguido rayando cosas. ¿Sí? O sea, la acción no ha cambiado. Yo sigo rayando cosas, pero la consecuencia ha escalado. ¿Por qué? Porque responde a la importancia del objeto. Responde a la importancia del objeto que estoy rayando. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo hablamos de pecar, ¿contra quién pecamos? ¿A quién estamos rayando con nuestro Sharpie de pecado cuando pecamos? A Dios. ¿Qué tan importante es Dios? Infinitamente importante. ¿Más importante que la Catedral de Notre Dame? Infinitamente más importante. ¿Qué tan más grande será el castigo? Infinitamente mayor. Y esa es la primera idea. La segunda es esta. Pablo habla, no sé si te fijaste, de un documento de deuda. Es decir, desde que tú y yo nacimos, hay alguien que tiene un pergamino, pues yo creo que es infinito ese pergamino, en donde está anotando todas las veces que tú usaste tu Sharpie de pecado. Todas las veces que tú destapaste tu Sharpie para rayar, alguien lo apuntó. Ah, aquí. Su mamá le dijo que recogiera los juguetes y contestó, no quiero recoger. Apuntado. Sí. Su mamá le dijo que compartiera con su hermana y dijo, no, es que mi hermana primero. Apuntado. Sí. No, es que le pidieron que hiciera esto y dijo ahorita y nunca lo hizo. Apuntado. Es que hizo una travesura y echó mentiras para cubrirse. Apuntado. Es que debería estar usando su tiempo productivamente, pero en vez de esto está siendo perezoso. Apuntado. Sí. Es que Dios lo ha llamado a liderar su casa, pero está muy difícil y no lo está haciendo. Apuntado. Es que debería administrar su dinero bien, pero es que le gana el Amazon y el Temu. Apuntado. Entonces, imagínate. Le digo, no sé tu documento, ¿verdad? Pero el mío seguramente está inmenso. O sea, yo creo que es como esas películas que si soltaran el pergamino. Y sigue rodando. Y tenemos entonces una deuda. Y no es cualquier deuda. Porque tú haces una... Nomás acuérdate, ¿cuántas veces has pecado hoy? ¿Cuántas veces has pecado entre ayer y hoy? ¿O cuántas veces has pecado esta semana? ¿Cuántas cosas que Dios te ha llamado a hacer no has hecho? ¿Y cuántas cosas que Dios te ha dicho que no hagas sí has hecho? Apuntado. Y entonces tenemos una deuda que es, en palabras de Sproul, cósmica. cada vez que nuestra obediencia no es personal, perfecta y perpetua, incurres en deuda. Y recuerda, tú siempre sacas tu Sharpie de pecado y estás rayando a Dios. Entonces no es como que, una mentirilla blanca, eso es como un peso en economía de deuda. No, no, no. Es que sacaste tu mentirita blanca y rayaste a Dios. Entonces, aunque sea una mentirita, no, nomás dice sí. Sí, pero es Dios. ¿Cuánto equivale en economía de deuda moral celestial? Muchísimo, ¿no? No sé, infinito. De nuevo, citando a Sproul, cósmico. Es imposible de calcular. Entonces regresa al ejemplo inicial, ¿no? Decíamos al principio, ¿qué pasaría si mañana me levanto y ya pagaron todas mis deudas? Y todo así como, anda, ¿no? Bueno, pero ahora voltealo. ¿Qué pasa si mañana te levantas y sabes que tu deuda es tal que nunca jamás la vas a poder pagar? No importa cuánto trabajes, no importa si te ganas la lotería todos los días seguidito, no la podrías pagar. No importa que te convirtieras en el hombre más rico del planeta, no la podrías pagar. Tu deuda es tan grande que sin importar tu esfuerzo, no la puedes cubrir. Pero no nada más eso, porque hay un problema. Y es que mañana te levantas y dices, es que mi deuda es inmensa. Y empiezas a decir, pero ¿eso cómo le voy a hacer? Y empiezas a estresarte y empiezas a preocuparte. ¿Y qué crees? Estás cada vez aumentando más tu deuda. Y te estresas y te enojas porque no tienes para pagar y ahí andas todo enojado y desesperado y contestándole a todos mal. ¿Y qué crees? Tu deuda se está aumentando. Cada vez crece y crece y crece y alguien está registrando. Ya se dio cuenta que debe mucho y ahora anda enojado. Anotado. Y ya le contestó mal a su esposa. Anotado. Ya anda de incrédulo. No descansen que Dios provee, ni está gozoso, ni... Anotado. Y la deuda crece y crece y crece y crece. Y tú no tienes ninguna forma de pagar. Tu deuda es cósmica. Mi deuda es cósmica. Y lo único que hago cada día es hacerla más grande. Más y más y más y más grande. No sé si te ha pasado, pero por ahí leí una vez a alguien que decía, ya le entendí las tarjetas de crédito. El truco es no tener una tarjeta de crédito. Totalmente. Porque luego con las tarjetas de crédito parece ser que le abonas, pero mágicamente el mes que sigue le debes mucho más que el mes anterior. Y tú dices, pero si el mes anterior yo le aboné dinero, o sea, ¿dónde quedó eso? Bueno, imagínate eso, pero multiplicado por millones y millones y millones. Tú le abonas tus 2 pesitos y mañana te llega tu estado de cuenta y debes 2 billones de dólares. Imposible, ¿no? Nunca lo podrías cubrir. Y esta es nuestra situación. Todos tenemos una deuda. Todos tenemos una deuda. Todos. Una deuda cósmica. Pero esta es la maravilla del Evangelio. Cuando nuestra deuda era de dimensiones cósmicas, estratosféricas, y además no nos importaba en lo más mínimo lo que sucedía, porque no entendíamos lo terrible de nuestra deuda, de nuestro pecado, ni entendíamos lo que íbamos a pagar. Es decir, cuando, como Pablo dice, estábamos muertos en delitos y en la incircuncisión de nuestra carne. O como lo pone en Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos conforme a las pasiones de nuestra carne. Es decir, traíamos la deudota y seguíamos pasando la tarjeta de crédito. Kichín, kichín, kichín. Ojos que no ven, corazón que no siente. Kichín, kichín. Pero luego llega el estado de cuenta, ven tus ojos y ahora sí dices, tomé mala decisión. Sí. Pero eso es lo que estamos haciendo. Y el problema es que estamos completamente ciegos. Seguimos sacando nuestro Sharpie y no hacemos rayoncitos, sino que andamos. Sí. rayando por todas partes, pecando hacia todo el mundo, pecando hacia Dios. Y la deuda se hace más y más y más y más grande y no nos importa. Y no nos importa porque ni siquiera entendemos lo que vamos a tener que pagar. Y entonces aquí vemos lo maravilloso de la obra de Dios en Cristo. Porque considera las palabras de Pablo en este texto. Pablo dice que Cristo toma el documento de deuda, ese pergamino infinito, lo toma y lo clava en la cruz. Lo toma y lo clava en la cruz. ¿Recuerdas que cuando Cristo es crucificado, Pilato pone un letrero sobre él? ¿Te acuerdas? En Juan 19:19 leemos. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué decía eso este letrero? ¿Creía Pilato que Jesús era el rey de los judíos? ¿Por qué decía eso? Exactamente. El letrero encima de Jesús tenía como función que todos supieran de qué se le acusaba. A fin de que cualquiera que lo viera dijera o pensara, ah, ok, el castigo corresponde al crimen. Y ahora sé que ese es un crimen que yo no debo de cometer. ¿Sí? Y entonces lo que Pablo tiene en mente aquí es que lo que está sucediendo es que Cristo es crucificado y encima de Cristo, en vez de que haya un letrero que diga Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, ahí está toda tu lista de pecados. Todo tu pergamino está expuesto, de manera que cualquiera que pasa y ve a Cristo dice, no, pues sí, con ese cuento nonón, ese es el castigo correspondiente. Esa es la única forma de pagar esa deudota que se cargaba. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo toma todo este documento de deuda, un pergamino, yo me lo imagino así como de esos de parisinas, un rollo de esos de tela así gigantesco, colgado ahí arriba con todo el registro de todos tus pecados, de todos mis pecados. No solo los que cometí antes de venir a Cristo, sino todos mis pecados. Todos los que hice antes, todos los que hago ahorita y todos los que voy a hacer, que yo no sé qué voy a hacer. Todos han sido clavados en la cruz de Cristo, de forma que Cristo ha dicho, aquí está la cuenta, aquí está la paga. Aquí está la deuda, ya la estoy cubriendo. En la cruz, Cristo cancela toda la deuda de nuestro pecado. Y creo que la palabra cancelar ahí pierde un poquito el énfasis o la fuerza. La palabra se traduce directamente como obliterar, que no es una palabra que usamos comúnmente, pero significa que haces que algo cese de existir, eliminando toda la evidencia de ello. O sea, nosotros diríamos, no solo es que la cancela, porque cuando tú, si has pagado, por ejemplo, algunas veces se me ha pasado pagar el gas, tengo una deuda y entonces lo pago, pero el documento sigue ahí. Sí, o sea, es un vivo recordatorio, además de que me cortan el gas, de que tengo o tuve una deuda. Cristo no hace eso. Cristo no es como que viene, agarra el rollo y le pone un sello que dice pagado y luego lo guarda ahí en todas las cosas que ha pagado, sino que lo elimina de la faz de la tierra. Es decir, ya no existe nada de ese documento. Si alguien quisiera decir, oye, pero es que, ¿cuáles fueron todos los pecados que tú pagaste de esa persona? ¿Tendrás algún registro de todo lo malo que ha hecho y va a hacer? ¿Qué diría Cristo? Ya no hay nada. No queda absolutamente nada. Está totalmente esfumado. Ya no existe nada de nada de ese documento. Y ahora quiero detenerme aquí a que notes algo. Porque Pablo, al final de este pasaje, dice que Cristo, al hacer esto, dice el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, fíjate bien lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, el poder de Satanás sobre los creyentes es la acusación, la condenación que puede traer por su pecado. Pero cuando Cristo toma todo el pecado y lo esfuma de la faz de la tierra, ¿qué poder le queda a Satanás? Ninguno. Y lo que Pablo está diciendo es, no solo es que le quita el poder, sino que los despoja y los humilla públicamente. Aquí para alguien que estuviera en el tiempo de Pablo, esto sería una idea clarita, porque en el tiempo de Pablo, cuando los guerreros romanos conquistaban, lo que sucedía era que cuando venían de regreso, se hacía un mega, ultra, hiper desfile. De hecho, Plutarco, que es un historiador, registra uno de esos desfiles que duró 3 días, cuando un general romano conquistó Macedonia. Y dice que en el primer día, el desfile que cruzaba toda la ciudad llevaba en él todas las armaduras de los soldados conquistados. Todas. Con sus espadas, escudos y lanzas amarradas de tal manera, dejándolas un tanto flojas, para que cuando fueran marchando, estas se sacudieran y golpearan las armaduras y las otras espadas. ¿Para qué? Para que hicieran ruido. Para que todo mundo supiera, ahí van las armas, los escudos y las armaduras de los soldados derrotados. Y luego el segundo día, otra vez hay una procesión, pero esta vez traen a todos los animales que han capturado. Plutarco describe que en esta procesión hay caballos, elefantes, muchos animales, y todos están marchando por ahí. ¿Sí? Y en el tercer día, el general romano hace marchar a todos los soldados que ha capturado con la armadura y la corona del rey al final de ellos. ¿Para qué hace todo esto? ¿Le quedaría duda a algún romano de que Macedonia ha sido conquistada? ¿Pensarían los romanos, ay, qué miedo, tal vez Macedonia pueda levantarse y vengarse de nosotros? No, ¿verdad? Es claro que ha sido total y completamente derrotado. No le queda nada de poder. Y eso es justamente lo que Pablo está diciendo de Cristo aquí. Cuando Cristo muere en la cruz, está públicamente humillando a todas las potestades. Ahora, aquí hay una idea que se conecta bien rápido para muchos de nosotros. Si tú has escuchado esta idea de las maldiciones generacionales, no tiene ningún sentido bíblicamente. Aquí está claro. Si Cristo ya borró toda tu deuda y no queda ni siquiera evidencia, y el enemigo ya no tiene ningún poder, ¿cómo es que vas a seguir teniendo una maldición generacional? Por un pecado que ni siquiera es tuyo, por eso se llama generacional. Pero Cristo ya canceló toda tu deuda. ¿Qué debes tú? Nada. Tú ya no debes nada. Los poderes y las autoridades ya no tienen nada de autoridad sobre ti. No tienen ningún poder sobre ti. ¿Sí? La idea de las maldiciones generacionales no es bíblica. La obra de Cristo es completa. Cristo no dice, bueno, mira, te borré los pecados que estaban más o menos, pero hay unos que están, no, la verdad que sí están bien gruesos, ¿eh? Hasta los subrayé con rojo porque sí están muy, muy duros. Y tú vas a tener que hacer un trabajito para poder borrar esos. Porque sí, sí los quería borrar, pero los vi y dije, no. Eso no dice Cristo. Cristo dice, ya borré todo. Todo, hasta lo más terrible que tú hayas hecho ha sido borrado completamente de la faz de la tierra. ¿Sí? Completamente. De manera que entonces, si regresas al ejemplo del principio, es como si mañana te despertaras y ¿qué debes? Nada. ¿Qué debes? Nada. Y yo espero que respires así como ahorita que decíamos al principio. ¿Qué pasaría si mañana tú te despiertas y ya no deben nada de tu deuda económica? Y yo, junto con ustedes, vi que muchos hicimos así como el sueño. Sí. Bueno, espero que así respires ahora, porque esta deuda es mucho más grande que una deuda económica. Sí, es mucho más grande que una deuda económica. Y hace algunas semanas les decíamos a los niños, aquí solo hay dos opciones. O tomas el pago de Cristo a tu favor, o pagas tú. Y tu deuda es tan grande que el infierno es eterno. ¿Por qué? Porque vas a ocupar toda la eternidad para alcanzar a pagar tu deuda. ¿Cuánto dura la eternidad? Para siempre. De ese tamaño es nuestra deuda. El infierno es tan terrible porque Dios es tan glorioso. Y entonces, si tú no tomas la obra de Cristo a tu favor para pagar tu deuda, solo te queda otra opción. Tú pagas. Pero alguien tiene que pagar. O tú pagas, o Cristo paga. Y yo no sé tú, pero yo prefiero la segunda opción. Si Cristo ha pagado por mí, yo prefiero tomar esa segunda opción. Y entonces la única pregunta que queda es, ok, pues sí, yo también quiero que Cristo pague por mí. ¿Cómo? ¿A dónde mando mi cuenta clave para que se me deposite toda la obra de Cristo a mi cuenta y entonces ya no haya nada de deuda? O sea, ¿a quién le paso mis datos, no? Para que esto se borre. ¿A dónde los mando? ¿Cómo tú y yo podemos disfrutar de este beneficio? Bueno, para eso regresamos al versículo 11, donde comenzamos, dice el versículo 11. También en Él, y esas son las palabras claves, también en Él. Ahí está la clave. Es en Cristo, es en unión con Él, a través de la fe, mediante la obra del Espíritu, que nuestra deuda es borrada y tenemos vida. ¿Cómo tomamos este pago? Ah, bueno, nos unimos a Cristo a través de la fe. Nos unimos a Cristo a través de la fe. Y entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo a través de la fe, nota lo que Pablo dice, porque lo primero que Pablo dice es que somos unidos a Cristo en su muerte. Dice, en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él. ¿Quién estuvo en la cueva con Cristo los 3 días que Él estaba ahí? ¿Quién estuvo con Cristo mientras Él estaba sepultado? Yo sí estuve. ¿Estuviste tú? Según lo que Pablo dice, ahí estabas. Pero no solo estabas cuando estabas sepultado, sino que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿qué crees? Ahí estabas tú también. Y entonces Pablo está diciendo, mediante la circuncisión, y Pablo llama aquí a la muerte de Cristo una circuncisión, porque está haciendo una conexión entre lo que la circuncisión era en el Antiguo Testamento y lo que la muerte de Cristo hace ahora. Es decir, Pablo está diciendo, aquel acto violento, físico, violento, sangriento que se realizaba en el Antiguo Testamento y que marcaba al pueblo como pueblo de Dios, ahora en el acto y la muerte violenta y sangrienta de Cristo, es aquello que nos identifica como el pueblo de Dios. Mientras que antes la circuncisión física era lo que marcaba al pueblo, ahora es cuando tú y yo nos identificamos con la muerte de Cristo, que somos identificados como pueblo de Dios. Y somos circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, ¿sí? Es decir, si no está hecha con manos, ¿quién la hizo? Dios. No hay otra opción. ¿Quién es el único que puede hacer cosas si no tiene manos? Dios. ¿Sí? Y entonces, lo que Pablo dice es, tú y yo, mediante la fe, somos unidos a Cristo en su muerte. Pero no solo en su muerte, sino que también nos unimos a Él en su sepultura y en su resurrección. Y el bautismo es una representación de esto. Por eso Él dice, habiendo sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han sido resucitados con Él. ¿Sí? Es decir, no es que el bautismo nos haga morir y vivir de nuevo, pero representa la circuncisión no hecha por manos que Dios ya ha realizado en nuestros corazones. Mediante el bautismo, tú y yo estamos actuando, simbolizando aquello que Dios ya ha hecho en nuestros corazones, que hemos sido unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pablo habla de esto mismo en Romanos 6. Te leo Romanos 6, 3 al 7 y versículo 12. Romanos 6, 3 al 7 y versículo 12. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fíjate bien, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y luego el versículo 12 dice, por tanto, es decir, como tú ya moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Nota esto, por favor. Si has muerto y resucitado, el pecado ya no te domina. Y la evidencia de que hemos muerto y resucitado es que ya no andamos conforme a nuestras lujurias. Ahora entiende bien la palabra lujuria, porque Pablo no está hablando nada más de deseo sexual desmedido. Está hablando de cualquier deseo desmedido, ¿sí? De las pasiones de nuestra carne. ¿Cuáles son las pasiones de tu carne? Codicia, avaricia, egoísmo. ¿Qué es lo que lujureas con tu carne? Bueno, puedes tener lujuria, por usar la palabra, aunque no bien usada, por dinero, por éxito, por poder, por reconocimiento. Podemos desear esas cosas. Y Pablo está diciendo, a ver, si has sido unido a Cristo, tú ya has muerto estas cosas. Estas cosas ya no te gobiernan, sino que ahora has resucitado igual que Cristo. ¿Para qué resucita Cristo? Para la gloria de Dios, según Romanos 6. ¿Para qué has resucitado tú? Para la gloria de Dios. ¿Qué deberías buscar sobre todas las cosas? La gloria de Dios. Ahora, noticia de último momento. ¿Podemos glorificar a Dios en pobreza o en riqueza? ¿Podemos glorificar a Dios en hambre o en saciedad? ¿Podemos glorificar a Dios cuando tenemos problemas y cuando no? ¿Cuando tenemos enfermedad o cuando tenemos salud? ¿Cuando la vida va como nosotros queremos y cuando no va nada como nosotros queremos? Cuando nuestro matrimonio funciona y cuando no funciona. Cuando nuestros hijos nos obedecen y cuando no nos obedecen. Podemos glorificar a Dios en cualquier situación. En cualquier situación. Aquí sí aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me ha llamado a glorificarlo, yo lo puedo hacer en cualquier situación. Sea la que sea. Y si mi mayor deseo es glorificarlo, entonces la situación que me rodea no es lo más importante para mí, porque yo puedo hacer esto sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Esta es la plenitud que Cristo nos ha dado. Él ha pagado toda nuestra deuda, nos ha librado del dominio y la condenación del pecado y nos ha dado vida junto con Él. Vida en abundancia, vida eterna. Joel Beck dice, no hay mayor gozo en el mundo que la unión con Cristo. entre más sentimos esta unión, más felices somos. Entre más sentimos esta unión, más felices somos. Es decir, cuando tú y yo somos unidos a Cristo y Cristo nos dice, yo te he dado vida eterna, debemos entender el significado de la palabra eterna. Ya lo hemos hablado. Todos los hombres van a vivir eternamente. Todos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para pagar tu deuda si Cristo no la paga? La eternidad. Quiere decir que vas a vivir toda la eternidad. En el infierno, pero toda la eternidad. Entonces, cuando Cristo dice vida eterna, no está diferenciando una vida que dura para siempre de una que se acaba pronto. Está diferenciando el tipo de vida, la clase de vida, la calidad de la vida. ¿Quién es el único que tiene vida eterna, de calidad eterna? Cristo, Dios. Y cuando Cristo dice entonces, te estoy dando vida eterna, te está diciendo, te estoy dando vida de la calidad de la que yo tengo. ¿Sí? Y regresamos entonces a lo del pasaje anterior, ¿te acuerdas? Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y cuando tú y yo somos unidos a Él, entonces estamos disfrutando de esta calidad de vida. La pregunta para nosotros es esta. Si te hicieran una auditoría de calidad de vida, ¿qué calidad tiene tu vida? ¿Qué calidad tiene tu vida? No sé si supiste que este año México subió en el ranking de los países más felices del mundo. Y a mí eso me dejó impactado. Porque yo prendo las noticias en la mañana y son puras noticias tristes. Puras noticias tristes. Puras cosas feas. Y a veces digo, ya no quiero escuchar nada. Pero según este índice que mide la felicidad y lo hace preguntándole a las personas acerca de satisfacción, de esperanza, de expectativas de vida. Según este índice, México ha subido en el ranking global de países felices. Ahora, si alguien viniera y nos hiciera auditoría de calidad de vida conforme a la Biblia, ¿qué crees que me diría? ¿Qué es vida eterna según la Biblia? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los medidores? Yo creo que podemos al menos puntuar tres, tal vez. Comunión. Comunión con Dios y con los hermanos. Esperanza. Y gozo. Y entonces pregúntate, ¿cómo estás en tu calidad de vida? Porque Dios no nos ha invitado a vivir una vida, creo que ahora sí aplica la palabra mediocre, pero no estoy hablando de tus éxitos, ni de tus capacidades, ni de tu estatus socioeconómico, sino estoy hablando de tu calidad de vida. Si Dios nos ha llamado a participar de su vida eterna, una vida de comunión total y plena, de esperanza segura y de gozo pleno, ¿cómo está tu vida? ¿Qué diría tu auditoría? Porque, ojo, no es que Dios diga, ah, mija, pero es que tú andas como medio mal. Se me hace que te voy a tener que quitar un poquito del gozo. A ver, regrésamelo hasta que te pongas pilas. ¿Sí? No, es que andas mal, vamos a tener que distanciarnos un poquito, la comunión la vamos a tener que parar poquito, porque la verdad que tú sí andas. Dios no dice eso. Dios no dice eso. Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Está ahí para que tú y yo la disfrutemos, si es que estamos en Cristo. Pero cuando tú y yo nos olvidamos de la terrible deuda que teníamos, nos olvidamos de lo desesperada que era nuestra situación, y entonces nos volvemos soberbios. Empezamos a exigir que Dios nos dé cosas, y cuando no nos las da, nos enojamos. Porque no nos acordamos que Él ya ha pagado la deuda más terrible que teníamos, y nos ha dado, como dijimos al principio, una pensión del bienestar. Tú tienes vida de calidad eterna, garantizada, asegurada a tu disposición. Pero nos olvidamos de la deuda que teníamos. ¿Qué pasaría si tú te olvidas de tus deudas económicas ahorita? Mañana te despiertas y te olvidas de ellas. No, nadie las pagó, todavía están ahí, pero te olvidas de ellas y empiezas a vivir como si no las tuvieras. ¿Qué pasa? Van a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que se van a convertir en un problema mucho más grande, que va a incurrir en problemas mucho más grandes. Lo mismo que sucede aquí. Nos olvidamos de nuestra situación y nos volvemos soberbios. Nos olvidamos del terrible futuro que nos esperaba y nos volvemos ingratos. No damos gracias a Dios por lo que tenemos hoy, porque creemos que merecemos más. Nos olvidamos de lo maravilloso que es la gracia de Dios que nos ha dado vida, y entonces no le rendimos la adoración que Él merece. Empezamos a buscar otras cosas. Cuando tú y yo perdemos de vista lo terrible de nuestra deuda, nuestra vida empieza a torcerse. Y vamos a empezar a buscar satisfacción en lugares donde no hay satisfacción. Porque no nos damos cuenta de todo lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo has estado viviendo hasta ahora? Regresa al ejemplo del inicio. Yo te preguntaba, ¿cómo vivirías? ¿Cómo vivirías si mañana todas tus deudas fueron ya pagadas y borradas por completo? Es decir, tú no estás en buró de crédito, no estás fichado, no, tu registro está al 100. Si tú quisieras sacar un préstamo de 2 millones, te lo dan porque nunca has debido nada y aparte tienes un ingreso fijo asegurado. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo vivirías si las deudas se fueron y tu pensión del bienestar vitalicia está asegurada? ¿Qué harías? Bueno, Cristo ya ha hecho esto y mucho más. Cristo ha pagado toda nuestra deuda y nos ha dado una pensión vitalicia del bienestar, una pensión vitalicia de vida eterna. ¿Cómo deberíamos vivir la luz de ello? ¿Cómo debería verse nuestra vida y cómo se ha estado viendo? Ahora, antes de terminar, me gustaría que consideráramos todo lo que Pablo ha estado diciendo desde el versículo 6. Porque en el versículo 6, Pablo comienza a decir, Cristo nos ha hecho completos en Él. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vivir para la gloria de Dios. Cristo ha tomado toda nuestra deuda y en la cruz la ha eliminado, la ha destruido, la ha esfumado de la faz de la tierra. No existe, nunca ha existido. Todo eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos y más. Mientras que los disparates elocuentes no son nada más que inventos humanos, recuerdas que son conforme a tradiciones humanas, Pablo contrasta eso con la circuncisión no hecha por manos. Y entonces Pablo está diciendo en todo este pasaje, desde el versículo 6 hasta el versículo 15, una cosa de manera clara. Puedes tener toda la obra de Cristo o puedes tener tus disparates elocuentes, pero no puedes tener ambas. Porque uno está hecho por manos humanas. Que esta frase debería traer a nuestra mente inmediatamente la idolatría, porque este es un tema que atraviesa toda la Biblia y siempre tiene que ver con las manos humanas. Entonces, puedes tener los disparates elocuentes hechos por hombres que equivalen a idolatría, o puedes tener la obra de Cristo, pero no puedes tener ambos. No puedes tener ambos. Puedes buscar riqueza, salud, seguridad, satisfacción en tu trabajo, en tu éxito, o puedes tener plenitud, gozo, comunión, paz, esperanza en Cristo. Pero no puedes querer tener ambos. Y entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿por qué es por lo que estás hambriento? ¿Qué es lo que tú más estás buscando? Cuando revisas tu tiempo, tus actividades, tu preocupación continua, ¿qué es lo que estás buscando? Porque si en Cristo tengo todo lo que necesito y mucho más, entonces yo debo de querer a Cristo más que todo lo demás. Eso sería lo natural. Pero muchas veces los disparates elocuentes nos desvían. Y no podemos tener ambas cosas, porque seguir el disparate elocuente es idolatría. Es abandonar a Cristo para buscar plenitud en otra parte. En Isaías 55, versículos 1 y 2, esta es la invitación que Cristo nos hace. Fíjate bien. Todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, y fíjate, porque esto me encanta, compren vino y leche. O sea, Jesús no está diciendo, bueno, si no tienes dinero, nada más te va a tocar tomar agua. No, no. Así sin dinero, ven y compra y bebe. Agua, vino y leche. Que estas tres bebidas tenemos que entenderlo, pero eran así como lo máximo. O sea, no sé, si para nosotros tal vez lo máximo es la champán. Haz de cuenta que aquí hay champán. Coca no, porque esa es dañina, pero imagínate que aquí está la bebida más increíble que tú has probado en tu vida y Cristo te está diciendo, ven sin dinero y compra y bebe. Sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué sin dinero? ¿Por qué no nos cuesta nada? Porque Cristo ya lo pagó. Porque Cristo ya lo pagó. Él nos lo está dando. ¿Sí? Él nos está diciendo, aquí está todo esto, yo lo compré para ti. ¿Sí? Aquí está todo esto que tú anhelas y necesitas. Porque el agua es algo esencial para la vida, ¿cierto o no? Y cuando tenemos mucha sed y tomamos un vaso de agua fresca, se siente hasta que te recorre así, hasta que cae al estómago. Y sientes hasta vida, ¿no? Pero no solo nos da lo que necesitamos, porque el vino no es esencial para la vida, ¿verdad que no? Y de hecho, más bien el vino es un tipo de gusto adquirido. Es decir, la primera vez que tú tomas vino, sabe a guácala. ¿Quién se va a tomar esto? Pero si lo sigues haciendo, vas a encontrar que el vino tiene un sabor que puede ser agradable. Y Cristo está diciendo, es que no nada más te estoy diciendo, no nada más te estoy dando lo que necesitas. Te estoy dando deleite. No nada más te estoy dando lo necesario para sobrevivir, te estoy dando mucho más que eso. Y luego Cristo pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Es decir, ¿por qué te desgastas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué inviertes tu tiempo y tus fuerzas en cosas que no sacian? Cuando Cristo ha aderezado una mesa. Y luego dice, escúchanme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. ¿Te fijas? Me encanta esta invitación de Cristo porque Cristo no está diciendo, bueno, te tocó una vida mala, ni modote, pero pues ya yo morí por ti, ¿qué más quieres? No, Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo, ven, come lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Él es bueno, ¿no? Y eso es lo que decimos cada vez que hacemos la cena, ¿recuerdas? Tomen el pan, coman mi cuerpo, el cual es para ustedes, y luego beban mi sangre. Es decir, Cristo no está diciendo, come esto que está bien rico. No está diciendo, yo soy la satisfacción que tu alma necesita y me estoy dando a ti, no limitado, sino en deleite, en abundancia. Y entonces yo te decía ahorita, tal vez podemos delinear tres marcadores de una vida de calidad. ¿Recuerdas cuáles son? Comunión, gozo y esperanza. Pero aquí yo agregaría un cuarto. Deleite. Deleite. Cristo no nos invita a una vida de muy apenas ahí la andamos armando. De ya, que ya venga Cristo hoy porque mañana ya no aguanto. Anhelamos que Cristo venga, pero no porque ya no aguanto, sino porque Él es mi deleite y no puedo imaginarme si ahorita me deleito así en Él, ¿qué va a ser cuando Él llegue? Si por eso quiero que llegue. No porque yo diga, ya estoy hasta el copete de esta vida, ya no quiero nada más. Y entonces de nuevo regresemos a examinar nuestra vida. Porque esto está a nuestra disposición. Esto es a lo que Cristo nos invita. Hay deleite en tu vida. Porque si tienes a Cristo, si has sido unido a Cristo, estás en la fuente de todo deleite. Estás ahí. ¿Por qué no tienes deleite? ¿Por qué no tenemos deleite si estamos en Cristo, que es la fuente de todo deleite? ¿Por qué no tenemos gozo si Cristo es la fuente de todo gozo? Pues porque volteamos y los disparates elocuentes suenan mucho mejor que Cristo. Y creemos que el disparate elocuente nos va a llenar. Y no nos damos cuenta que aquí está todo lo que necesitas. El disparate elocuente está vacío y hueco. ¿Se escucha bien? Pues sí, se escucha bien, pero es hueco. Aquí está todo lo que necesitas. Puedes gastar tu vida y tu fuerza en lo que no sacia, o puedes comer lo bueno y deleitarte en abundancia. ¿Qué es lo que vas a elegir? Y entonces la invitación del Evangelio siempre es esta: arrepiéntete y cree. Es decir, si tú y yo hemos estado buscando nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra esperanza en otro lugar que no es Cristo, confesemos nuestro pecado. Señor, perdóname. Yo he estado buscando mi deleite en que todo me salga bien. Yo he estado buscando mi deleite en que mi matrimonio sea de película, de drama coreano. Yo he estado buscando mi deleite en que alcance éxito, o que me den un puesto en mi trabajo que sea increíble, o que ya nunca jamás tenga que preocuparme por los ingresos. Ahí estoy buscando mi deleite. O sea, si yo pudiera ya no preocuparme por las deudas, entonces podría tener deleite. Si ese es tu caso, comienza por ahí. Señor, perdóname. Y luego cree. Cree que Cristo ha venido para darnos vida eterna. Y gira hacia Él. Búscalo a Él. Invierte tus fuerzas y tu tiempo y tu energía en buscar y conocer a Cristo. A fin de que crezcas en deleite, en gozo, en paz, en esperanza, en comunión. Porque está ahí para nosotros. La mesa no tiene un guarro que diga, a ver si estás en la lista. Si estás en Cristo, estás en la lista. Hay un lugar para ti en la mesa. Y si no estás en Cristo, bueno, el llamado es exactamente el mismo. Arrepiéntete y cree, a fin de que puedas comer lo que es bueno y deleitarte en abundancia.